Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.
Las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Saludos, señoras, señores, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo estáis? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas y felices madrugadas de radio. Enseguida vamos con lo de los detectives, que yo no sé tú, Edgarita, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
Que yo no sé tú, yo ya no puedo más. Estoy que me subo por las paredes, estoy ya que no... No, vivo sin vivir en mí.
Es un sin vivir.
Claro,
es un sin vivir.
Claro,
además,
claro.
Todo el rato la sensación de que lo sabes.
Sí.
De que todo el rato la tengo.
Y que no.
Nada, ni
estamos
cerca.
Estamos todavía con el caso este de durmiendo con su vecina. Después, como cada semana, como cada miércoles, que hoy ya es miércoles 30 de noviembre, último día de este mes de noviembre, llegará Francesc Miralles. Vamos a despertarlo a saber dónde está hoy, porque lo hemos no quiero hacer ni el recorrido. Lo hemos tenido desde, creo que en Japón, en la India, en Nueva York, en Barcelona habitualmente, bueno, en muchos sitios en este curso y medio escaso que llevamos compartiendo un día a la semana de madrugada con sus cosas como motivador, es periodista, escritor, experto en psicología motivacional, es nuestro motivador, ya digo, y que, por cierto, a ti no te veo con pintas, pero bueno, me parece que no encajaría en tu perfil, Edgarita, pero a lo mejor me sorprendes. ¿Alguna vez se te ha pasado por la cabeza eso de enclaustrarte, meterte en una celda de un monasterio? Lo que sea, en Montserrat, por ejemplo.
No,
esas cosas no van contigo.
Eso, no, pero no porque sea un mal plan ni nada de eso,
no,
sino
no.
Porque yo todas esas cosas que se va la gente como a la montaña y todo eso, y a las dos horas están mirando al vacío como diciendo, me aburro, quiero volver, pero no lo admiten.
Tú no quieres encontrarte contigo mismo, ni hablar con tu interior.
No, hombre, ¿cómo voy a encontrar? Si no me gusto, me quiero encontrar conmigo mismo.
Bueno, pero no lo sabes entonces, si no te has encontrado con... Ya intuyes que no va a ser una buena charla la que tendrías con tu yo interior en
muy
ese recogimiento.
Inspiradora no sería.
Ya. Bueno, seguro que se pueden sacar muchas enseñanzas y hoy a Francesc Miralles, es que se ha publicado recientemente un libro que además tiene un título muy sugerente como El hábito hace al monje, pero hablando del hábito como de la costumbre, no del ropaje en sí. Entonces, ¿qué hábitos de los monjes podríamos nosotros copiar y que podrían ser en la cotidianidad de nuestra vida que podría favorecernos? Todo eso, ya digo, sobre las 4:30 más o menos cuando despertemos a Francesc Miralles. Pero antes, quien se despierta, y sabemos que no se despertó porque estuviera durmiendo, sino que había quedado inconsciente en un zulo donde tenía secuestrada a Raquel, que era su vecina, pero que esto ocurre en un zulo que no está ni en su casa ni en la casa de Raquel. Bueno, forcejeó con ella, como resulta, caen los dos por unas escaleras, las que bajan desde la puerta hasta el zulo. Él pierde la conciencia, cuando se despierta le toca el pulso a ella, ella ha muerto. No sabe qué va a ser de su vida, no sabe qué va a hacer, qué va a ser lo inmediato que le pueda ocurrir a Emmanuel, hemos puesto ese nombre al secuestrador, y lo único que llueve, lo único que oye desde fuera es llover intensamente. Entre la lluvia escucha unas sirenas, dice, a lo mejor vienen ya por mí, a lo mejor vienen o a rescatarme o a detenerme, pero las sirenas pasan de largo. Para de llover y entonces cuando puede escuchar dos voces, es la voz de un hombre y de una mujer, al otro lado le parece oír algo, sube esos 4 o 5 escalones, pega la oreja a la puerta y entonces oye algo más claro lo que dicen ese hombre y la mujer. Que recordemos, no son obreros que hayan ido a trabajar allí y vayan a... Como no saben, por cierto, ese hombre y la mujer no saben que allí justo, que justo está allí Emmanuel y su secuestrada. No son parte de la banda tampoco. No son obreros que hayan llegado allí y que vayan a tapiar y que por lo tanto escuche esa conversación Emmanuel, diga, ya está, aquí como... hay alguien que pregunta, por ejemplo, de las últimas dudas que han llegado a las redes sociales, dice... si él gritara, José Antonio lo escribió en Twitter, si él gritara por la puerta, o sea, desde detrás de la puerta donde está, ¿los que él oye le oirían a él? Parece una pregunta un poco capciosa, ¿no? Porque dices, claro, pues la respuesta es que no. Por mucho que él gritara, a los que él oye, no le oirían a él. ¿Qué te parece esto, Edgarita?
Jolín, pues
que esto te rompe a ti algún esquema, ¿no?
Están en algún lugar hermético, pero...
Ay, el Zulo es una furgoneta o camión y están en el desguace, preguntaba también Damián en Twitter. No, no es eso. A todo lo que he recogido así como recordatorio, no he ido al enunciado original, sino lo que sabemos hasta hoy, para que nadie se pueda sentir aquí que está fuera de juego, que pueda participar todo el mundo en esta historia, 900, 100, 800, y os leemos en Twitter, en Facebook, el teléfono gratuito, 900, 100, 800, preguntáis, yo respondo sí, no, carece de importancia, y vamos reconstruyendo todo el relato. Digo, añadamos todo lo que salió ayer en el capítulo del Juego de los Detectives.
En el capítulo anterior...
Lo que escucha fuera son los propietarios del Zulo, y si escucha que se van a marchar, no van a volver en mucho tiempo, y él no puede salir de ahí, y por eso se muere.
Mira, la primera parte, sí, él tiene miedo a morir de hambre, eso sí, pero a los que oye fuera no son los dueños del Zulo.
Lo que oye puede ser que la gente que está fuera se va de vacaciones.
No.
¿El Zulo puede estar en algún sitio que esté en movimiento?
No.
¿Puede que la lluvia haya interrumpido de alguna manera las comunicaciones con el exterior?
No.
¿Pareja que está afuera tiene conocimiento de que ellos están dentro?
No saben que Raquel y Emmanuel están ahí dentro.
Sí, a los que oye, pueden ser de otra organización, no la suya, sino de otra.
No son criminales, no son delincuentes. No, no pertenecen a ninguna organización delictiva.
Bueno, yo lo que creo es que él escucha que está lloviendo mucho y que se están produciendo inundaciones. Ellos están en un Zulo búnker del cual no pueden salir y está escuchando justamente eso.
No, no, sí, no teme por la lluvia, no teme por las consecuencias. Mientras ponemos en orden todo lo que ya sabemos y avanzamos en la investigación, hoy te voy a poner una de esas que colocamos, Edgarita, en la lista de la banda sonora de Si Amanece Nos Vamos.
No, ni una mala.
Si Amanece Nos Vamos Ser, es la lista que tenéis en Spotify. Hemos superado ya los 1.100, Edgarita. 1.100 seguidores. Yo creo que antes de que sea el día de la Candelaria, que fue el día principios de febrero, que es cuando hay que recoger todo lo del Belén y todo eso, dicen los cánones, la tradición, ahí tenemos que haber llegado a los 1.500. Y yo creo que con el anzuelo que vamos a poner hoy, es el 2 de febrero, exactamente, el día de la Candelaria, con el anzuelazo que vamos a poner hoy,
a ver,
Edgarita, yo creo que... Igual pegamos un buen arreón ahí, ¿eh? Cuidado que suena esto.
Vamos a darle.
Verás.
Si amanece, nos vamos. Cadena Ser.
que si no tú directamente, alguno de tus colegas, estaba pensando en el Ratal, Pirulas, alguien de tu entorno es muy, muy, muy fan de Manolo García, del
el nuevo
de la fila, el nuevo.
El nuevo
es. Sabía siempre,
todo.
Siempre. Ahí en el Valle, sobre todo, ahí hay un caldo de cultivo muy, 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 muy próximo.
De los burros,
¿verdad?
Siempre están con los burros.
Sí, los burros, lo bueno, bueno, es que cuando dicen, no, Manolo García está bien, pero lo bueno, bueno, el último de la fila. Entonces, cuando hay uno que es muy, muy del último de la fila, no, pero lo bueno son los burros. Sí, siempre lo yendo a la génesis, siempre.
Dicen cuando no eran comerciales, como si antes no quisieran vender discos.
Exactamente, sí, cuando no eran comerciales. Bueno, es que, claro, esta canción, además, después tiene... A mí a veces me da reparo ponerla en la radio, porque, claro, como tiene fragmentos como esto de si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir... Calle el hombre, digo, ahora me callo. O sea, ¿cómo vamos a superar eso? Hay que callarse irremediablemente, ¿no?
Pues imagínate yo.
Bueno, así que continuamos con esto, pero con cierto rubor. 900-100-800, Iván está en ruta hacia Madrid. Hola, Iván.
Hola, buenas noches, Roberto.
¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo va la cosa?
A ver, que te partí, que se me puso mano en el
sí,
ella llega aquí al destino.
He oído.
Pero voy a apagar la radio.
Vale, esto parece incompatible con nuestra vocación también de vender discos, quiero decir, de que no se escuchen, pero es que tiene que ser así. O sea, cuando para que la comunicación sea más fluida es mejor apagar la radio, ahora ya desconecta el manos libres porque Iván estaba llegando al destino, que fíjate si ha estado rato esperándonos Iván, que justo cuando le saludo es cuando ya ha llegado y tiene que armar toda esa parafernalia. Iván, ¿ahora ya está? ¿Ya hemos hecho
ya,
la intendencia?
Ya está, sí.
Vale, muy bien, muy bien.
Sí,
bueno, que has llegado. Acabas de llegar entonces, ¿no?
Sí.
Vale,
sí.
Vale, bien, bien. Bueno, a ver si llegamos nosotros también a nuestro destino y acertamos qué ocurre aquí en esta historia, Iván.
Vamos a ver, porque ahora me despistaste con lo de que él los oye, pero a él no lo oyen. Entonces,
no, a él no lo pueden oír. Esos que él oye, sí. A él no lo pueden oír, nunca.
Entonces, ¿los de afuera están hablando por un altavoz?
Están hablando por un altavoz, esa sería una muy buena pista. Los de fuera están hablando por un altavoz. ¿Pero por qué hablan por un altavoz los de fuera?
Porque,
¿y qué sentido tendría todo esto?
A ver, ¿puede ser que estén en un edificio, en una nave abandonada?
No. Quiero decir, no tendría nada que ver eso con que los de fuera estuvieran hablando con un altavoz. ¿Tú qué te refieres? ¿Imaginas que están hablando por megafonía en ese...?
Sí.
No están hablando por la megafonía del edificio. Pero lo del altavoz...
No por la megafonía del edificio, sino que ellos, por ejemplo, que... A ver, yo tenía pensado una hipótesis que era que podían estar en una nave abandonada o que se fuera a derrumbar, que la fueran a derrumbar, y entonces que dijeran, oye, pues salir todos fuera o
ya,
tal.
Que ya, ya.
O
sea, que fuera un megáfono.
Que
fuera como un megáfono que estuvieran advirtiendo, cuidado,
sí,
que se derrumba. No, no hay peligro de derrumbe y nadie está advirtiendo, avisando por un megáfono. Pero esto del altavoz está bien, porque claro, podría romper así el eje de que no estuvieran próximos allí. Él los pudiera escuchar, pero ellos a él no. Esto es interesante, pero no por esa vía que tú tenías ahí en la cabeza, Iván. Pero bueno, está muy bien lo del altavoz.
¿Y puede ser que él escuche por el megáfono que hubo un accidente?
No. Estamos hablando de altavoz. Altavoz, sí, te digo, sí, que sí, pero nadie está hablando por un megáfono. Altavoz sí, megáfono no.
Pues entonces, para el siguiente.
Bueno. Oye, Iván, esto del altavoz me parece a mí lo suficientemente interesante como para concederte la opción de tener un número en el sorteo del viernes, porque hemos vuelto a dar un paso de gigante para solucionar el caso, ya verás. Iván, muchísimas gracias, un abrazo.
A vosotros, buenas noches.
Enhorabuena, hasta luego.
Venga.
Adiós, buenas noches. Iván ya tenía un número, por cierto, por ser el primero en incorporarse aquí a la investigación, ser el primero en haber tenido la suerte de que nosotros le pudiéramos escuchar. Nosotros hemos tenido la suerte de que él llamara. 900-100-800, 4:20, 3:20 en Canarias. Julia desde Alicante. Hola, Julia.
Hombre, Roberto, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Julia.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno,
estoy deseando darte un número, porque eso significará que has hecho ya... Ya no pienso en la pregunta clave, sino que ya con esto ahora del megáfono, que no es megáfono, altavoz, que sí que es altavoz y tal, me gustaría pensar que tú tienes la solución y acabamos ya de una vez con la historia esta del durmiendo con su vecina. ¿Hay esperanzas o no, Julia?
Mira, Roberto,
a ver,
no te voy a hacer ninguna pregunta.
No, vas directamente ya, a tirarte a la piscina.
Voy a contar una historia,
sí,
que vamos.
Buena. O sea, te veo que te estás subiendo al trampolín ahora. Te vas a tirar.
Buah, me estoy viniendo arriba.
Ya, pero que
vamos.
Te veo que estás subiendo al tercer piso. Te vas a tirar. Déjame que llene bien la piscina.
O más arriba.
Venga, va. Oye, venga. De Alicante para adelante. Cuéntame tu historia. Cuéntame.
Verás, Roberto. Este señor, lo que está escuchando fuera, es la noticia de que han abatido a tiros a su banda.
Lo que está escuchando no es a gente que está allí, por eso esos no le podría oír.
Sino está escuchando por una radio.
Una radio.
Del de la grúa o de alguien que está allí.
O una radio que a lo mejor él incluso tiene en cuenta que a lo mejor estaba, antes de entrar ahí a ese zulo del que se cerró la puerta y desde fuera ahora no puede abrir y la banda no está y no hay nadie que le pueda escuchar fuera, a lo mejor él se dejó la radio, que mientras llovía no escuchaba, pero que cuando cesa de llover, entonces cuando le dice,
claro,
cuidado,
porque la lluvia, cuando da en una pared de metal, suena demasiado.
Claro.
Y no te deja oír. Y yo creo que ellos están encerrados,
sí,
en un contenedor marítimo.
Bueno, da igual, ahí no entremos en detalle, porque como había escaleras y tal...
En un muelle de carga donde hay miles de contenedores, y eso solamente lo cogen cuando alguien lo reclama.
Bueno.
Si los de la banda han muerto,
sí,
nadie lo va a reclamar,
claro,
ese contenedor.
Nadie va a saber dónde está secuestrada Raquel.
Nadie va a saberlo.
Nadie. Por aquí, ahora veía yo por las redes sociales cómo se estaban intercambiando conjeturas que eran parecidas a esta, pero que no tenían en cuenta que hubieran abatido a la banda, sino que la hubieran detenido. Claro, si la detienen, la banda, hombre, ya no por cantar, sino por salvar a su compañero, dirán, bueno, pero
claro,
en tal zulo está mi compañero y ahí está la secuestrada.
Claro,
pero si los abaten...
Yo ya lo puse ayer.
Bien.
Acabado el programa.
Ay, qué lástima.
Claro, porque ya cuando tomé el café, se me vino a la cabeza.
Es que la cafeína ayuda mucho. La cafeína.
Y es que la cafeína. Ver las series de televisión.
También
y todo es bueno.
La cafeína es una gran patrocinadora, ¿verdad? Del juego de los detectives. Oye, pues
yo creo que
Edgarita, ¿tienes ya completa la historia? ¿Ya te has hecho la película?
¡Hombre, está ahí el pajarraco!
Sí, claro, está aquí.
¿Está el pajarraco?
¿Qué pasa,
ahí?
Julia?
¿Qué pasa, Edgar?
Hombre, ¿cómo vas?
Oye,
además sabía que era eso.
Claro, ¿qué te ha parecido? Que sí, que tú también tenías esta solución, ¿no?
Pero ahora fuera de bromas, que siempre digo eso, pero cuando han dicho lo del altavoz,
estás
escuchando la radio.
Claro. Bueno, yo creo que ya no queda ninguna duda, creo que ya no queda ninguna laguna.
Bueno, ¿qué os parece la
historia?
Hombre,
a mí me parece... Espérate, a ver qué dice el respetable. A mí me gustaría...
¡Hombre,
esto,
hazte un coscole!
Hasta que no aplaude aquí el público, yo no las tengo todas conmigo. Parece que encaja todo. Porque parece que encaja todo absolutamente. Han caído todas las piezas aquí en el Tetris. Entonces, ¿es lo que dice Julia de Alicante o no? ¡Bien!
Por fin.
Julia, pues que te llevas el número. El número que te permitirá, a ver si este viernes tenemos suerte también en el sorteo y puedes repetir, porque tú ya estuviste en la primera final mensual.
Y procuro casi todas las semanas tener un número, pero no hay manera.
Ay, bueno, ya sabes que, espera, voy a repetirlo porque últimamente veo que afortunadamente hay nuevos detectives por aquí y a lo mejor nos oyen con esto del número. A ver, número es para entrar en el sorteo. La finalidad de todo esto es alcanzar el título de detective del curso. El título tiene como correspondencia en premio un fin de semana, pensión completa en un alojamiento rural especializado en misterios, donde ponen en danza un cluedo con un misterio, un asesinato, pero que hay que investigar allí en directo. Esto también está en la actividad, evidentemente.
Qué bueno.
También está incluida.
Hombre,
si es que se hace bien, Julia.
Nos motiváis.
Por favor, pero ¿quién dijo? ¡Qué grandeza!
¿Has visto? Y tú... Bueno...
Pero no te rías, que es de verdad, Julia.
Claro que es así.
Que lo sé.
Entonces, para conseguir ese título, entre todos aquellos que adivináis una historia, o no la adivináis, pero hacéis durante la investigación una pregunta que puede ser Diana, clave, buenísima, que sirva para ahondar y allanar el camino de la investigación. Los que nos enviáis una propuesta de historia a detectives@cadenaser.com, que sea original, que sea vuestra, bueno, A ver, que es original, que no la hayáis oído por ahí.
Yo me voy a empezar a comprar la lupa ya. Una lupa muy grande. Vale, bien.
Haces bien. Los primeros en investigar cada día, los primeros en abrir una investigación, como ahora vamos a hacer con el nuevo caso, si tenemos un ratito y si no mañana. Bueno, todos esos tienen un número. Con ese número, en el sorteo del viernes, se consigue una plaza para la final mensual. El ganador de la final mensual, que ahí ya es el Liza con el resto de contrincantes, intentando sobre el terreno investigar un caso que ponemos aquí en el último viernes del mes, y ahí se consigue ya plaza para la Final Four, para la...
Qué bien lo explicas.
La fase final del Mundial. Bah, Julia...
Qué bien lo explicas todo.
Estás diciendo exactamente lo que te habíamos dicho, que tenías que decir, para que te enviemos el jamón y el lote de esta Navidad. Muchas gracias, Julia.
No, mira, pero si yo... Es que soy muy sencilla, Roberto, porque encima no como carne. Hombre, si es jamón de bellota, sí, porque eso no es carne.
Vale.
Eso es vegetal.
Eso es vegetal.
Al ser de bellota,
bien, pues
no,
apuntamos. Si es para Julia, que sea de bellota. Entonces, Julia, enhorabuena.
Yo con una esponjilla de esos de micrófonos, que me hace mucha ilusión a mí la esponjilla, lo de la esponjilla,
oye. Mira, oye, pues tendríamos que pensar entonces en repartir,
regalar esponjillas. Pero si eso abrís un cajón y tenés 200 esponjillas,
ya,
hombre.
Pero hay que preverlo, porque aquí se anota, no te creas que aquí nosotros alegremente, venga, ahora repartamos esponjillas. Hay que contabilizarlo todo.
Qué bonito, una esponjilla,
oye, pues,
claro.
Oye, este premio, yo creo que no lo hemos... Sí, ¿a qué es buen premio?
Sí, que siempre una taza, todo el mundo tiene tazas, pues claro, una esponjilla.
Claro. Soy de una sencillez,
claro.
Bueno.
No, austera. Edgarita, no vayas ahora al Ortega a copiarte de este premio y seas en Transmite la Ser el primero que diga, no, se me ha ocurrido
tengo una idea, Juan Carlos.
Una idea estupenda, que es regalar esponjillas.
No, sí.
Porque aquí si alguien empieza a repartir esponjillas, tiene que ser el Si Amanece Nos Vamos. Como siempre, innovador, transgresor, disruptivo este programa. Muy bien, Julia. Oye, que enhorabuena y que a ver si nos vemos, a ver si la suerte hace que nos encontremos otra vez en la final de este mes.
Ojalá.
Muy bien. Oye, enhorabuena, Julia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Hasta
gracias
luego.
Por vuestro programa, que es maravilloso.
Qué bien lo cuentas tú todo también, Julia.
Que al principio me quedé así un poco, pero luego, oye, que me habéis pillado.
Menos mal.
Creo que la gente se está pillando cada vez más,
Sí, y yo lo siento, porque claro, esto entra en vena y después es difícil desengancharse, aunque estamos en contactos para que entre...
Pero es droga de la buena.
Ya, para que el desenganche, para que entre por la Seguridad Social. Todo se atreve. Julia, muchísimas gracias.
Venga.
Bueno,
un beso a todos.
Un beso hasta luego.
Adiós, un beso, Julia.
Chao.
Julia, que es así un ataque de sinceridad, es de las que, bueno, arrepentidos y arrepentidas los queremos. Que dice, uy, cuando llegó esto del Si Amanece Nos Vamos, se me tambalearon.
Se me hacía bola.
¿Esto de dónde han salido estos? ¿Qué hacen? ¿Qué le ocurre? Y ahora pues ya veo que va comulgando, afortunadamente. Hacemos una cosa, os cuento la siguiente historia. No sé si está basada en un relato de Víctor Valencia. No sé si habrá tiempo para jugar con ella hoy. Pero la historia dice así, para que vayamos pensando. La policía sabe que, en una hora como máximo, a partir de ahora, podrán detener a quien ha cometido el delito. Es más, lo están esperando. Están allí. No tienen ninguna descripción. No saben cómo se llama. No saben de dónde viene ni dónde vive. Si es hombre o mujer. Pero la policía sabe que, en una hora como máximo, van a poder detenerlo. La única duda que tienen los agentes es si va a llegar acompañado o no por su cómplice. ¿Qué te parece? Este es el caso de la policía adivina, ¿no? La policía lo sabe todo. La policía sabe que en una hora como máximo van a poder detener a quien ha cometido el delito. ¿Cómo lo sabe la policía? ¿Qué delito será? Bueno, 2 minutos y pensamos.
Sigue a Si Amanece Nos Vamos en las redes sociales, en Twitter @SiAmanece y en Facebook Si Amanece Nos Vamos.
Ese fue el histórico día del encuentro de Cortés y Moctezuma.
La historia siempre es otra historia cuando te la cuenta Nieves.
Se saludaron los dos y Hernán Cortés, un poquito imprudente, pues intentó colgarle a Moctezuma un collar de colorines. Hombre, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? A colgarle un collarcito a un tipo que va de oro hasta las cejas. Un collarcito de cristalitos. Hombre, si hubiera llevado un salchichón de bellota de su tierra, el extremeño, sí. pues todavía, pero hombre, un collarcito. La escolta de Moctezuma frenó en seco a Hernán Cortés y tras este incidente sin importancia, porque a Moctezuma no se le tocaba, los aztecas acompañaron a los españoles a sus aposentos a que se lavaran un poco y les brindaron una buena acogida por si acaso eran dioses. A partir de ahí, oye, ya ni un solo día sin tensión de glúteos.
Nieves con Costrina en Acontece que no es poco. De lunes a jueves a las 7 de la tarde en La Ventana con Carlas Francino. Y siempre que quieras en Ser Podcast. Cadena Ser.
El humor está en la Ser.
La humanidad acuerda mandar a Elon Musk a Marte lo antes posible.
Lo importante es que parezca que es idea suya, insisten los expertos.
Un psiquiatra se pasa toda la hora de terapia pensando en qué se va a gastar los 100 euros de su paciente.
Hábleme más del reloj de su padre, ¿de qué marca era?, le ha preguntado.
Los madrileños exigen a Ayuso una oficina del Español cabreado.
¿No preferís un musical de Nacho Cano?, ha preguntado la presidenta.
Cadena Ser, la radio con mejor humor.
Si amanece, nos vamos.
El juego de los detectives.
Bueno, superada esta historia correosa, la de durmiendo con su vecina, ya hemos abierto un nuevo expediente basado en un relato que nos ha enviado Víctor Valencia a detectives@cadenaser.com. Ahora nos vamos a hacer un 3-1, porque vamos a repartir tres números así de golpe a los valientes Juancho, Fernando y Alberto, que se han quedado antes de conocer. Ahora ya hemos leído el enunciado de la historia, pero antes de conocerlo, antes de tener ni idea de qué iba la historia, venían a solucionar la anterior, han dicho, yo me apunto. Juancho, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué hay? Buenas noches, Roberto.
Buenas noches. ¿Tú tenías la solución del secuestro de antes?
Pues tenía otra teoría distinta, pero cuando han dicho lo del altavoz he pensado lo mismo, lo de la radio.
Claro, muy bien, muy bien. Bueno, pues Juancho, que me han dicho que estaba llegando a Castellón, tiene un número. Fernando también. Hola, Fernando, de Madrid.
Hola, buenas.
Buenas. ¿Tú también tenías la solución o parecida, o lo de la radio, lo del megáfono, te había acercado?
Lo del megáfono me ha hecho variar. Más o menos la tenía, ya cuando escuchaba el megáfono.
Bueno.
Yo tenía otra.
Vale, pero bueno, te veo tan confiado que también has dicho, me apunto a la siguiente, igual que ha hecho Alberto desde A Coruña. Alberto, ¿qué tal?
Hola, buenas noches.
Buenas noches, también tienes un número. Sinceramente, ¿tenía solución a lo de la vecina o no?
En parte. Tenía lo de la radio, pero lo situaba en la montaña.
Bueno, no está mal. De todas formas, oye, el objetivo era hacerse con un número, lo tenéis. Vamos a hacer como en otras ocasiones, una pregunta a cada uno, así directamente, a esta historia, que es, la policía sabe que en una hora como máximo van a poder detener a quien ha cometido el delito, lo están allí esperando, in situ, pero no tienen ninguna descripción. No saben cómo se llama, no saben dónde vive, de dónde viene, si es hombre o mujer. La única duda que tienen los agentes es si se va a presentar solo o con su cómplice. ¿Cómo se puede explicar esta paradoja, Juancho? Venga, empieza tú.
Bueno, pues vamos a ver. Yo tengo ya hasta mi teoría.
Ah, vale. Venga, tira.
¿El delito es un robo?
No sé si se puede. ¿En qué tipo de robo estás pensando?
Pues un robo de arte o de algo valioso.
No. Un robo de arte o algo así valioso como el arte, no es un robo. Es que no sé exactamente si la figura que se le puede aplicar aquí como delito a quien lo ha cometido y a quien va a detener la policía es el robo. Pero no es robo de arte, desde luego. Fernando.
¿Están esperando en un aeropuerto o una estación?
¿En un aeropuerto o estación? No están esperando. Alberto.
¿Están esperando? ¿Han cometido un delito mayor?
¿Delito mayor?
Así.
No, de sangre no. No ha sido un delito de sangre. Oye, Edgarita, pájaro nocturno, tú cuando quieras, ¿eh? Tú ya sabes que tienes ahí línea abierta desde Barcelona. Si se te ocurre, si de repente la inspiración, dices, cuidado.
Una preguntilla, va.
Venga.
¿Lo están esperando en una sucursal bancaria o algo así?
Tampoco. Juancho.
A ver, no lo estarán esperando en casa de algún perista?
¿En casa de algún perista? No. Fernando.
¿En una sala de subastas?
En una sala de subastas. Tampoco. Alberto.
¿En un casino?
En un casino tampoco. La policía sabe que en una hora como máximo van a poder detener a quien ha cometido un delito. No es un delito de sangre, no es un robo de arte, lo están esperando allí. No tienen ninguna descripción, no saben ni cómo se llama, ni de dónde viene, ni dónde vive, si es hombre o mujer. Lo único que dudan es si se va a presentar solo o con quien puede ser considerado como su cómplice. Juancho.
¿El delito es un timo?
Un timo. Estaría entre robo y timo. Ya digo que no sé exactamente qué, porque tendría que ser la justicia, qué figura es la que hay que aplicar ahí, pero entre timo, robo, estaría, pero no es un delito de sangre, no es un robo de arte, no es un robo de algo muy valioso. Fernando.
¿Una estafa?
Una estafa, se parece, entre timo, estafa, robo, por ahí estamos. Alberto, desde A Coruña.
¿Saben que tiene un compinche, que tiene un... lo saben fijo?
Bueno, es lo único que dudan. Pero saben que puede venir... No van a venir tres, seguro. ¿Sabe que puede llegar él o ella, acompañado o solo? Pero seguro que no van a venir ni tres ni cuatro, él o él. Y esto es una pista importante. Juancho.
¿El delito es una venta fraudulenta?
Una venta fraudulenta. No. Se parece más a timo y estafa que a venta fraudulenta. Fernando.
Es que a mí me hicieron algo parecido hace unos años. Es como un alquiler. ¿Alquilan algo?
No es... No es un alquiler de algo que no exista, por ejemplo, no es eso.
Que no es suyo.
Que no es suyo tampoco, no alquilan nada que no sea suyo, no alquilan nada. Alberto de A Coruña, venga, y entramos ya en el último turno. Alberto.
Sí, es cuestión de coches,
cuestión,
de vehículos.
Cuestión de coches, no hay coches de por medio y ahora sí. Edgarita, ¿tienes algo que apuntar, alguna duda, alguna interferencia aquí en la historia?
¿Tiene que llegar ahí porque ha quedado con alguna persona?
No es porque haya quedado con alguna persona, porque de hecho la policía lo que no sabe es si va a llegar solo o acompañado. Pero saben que en una hora como máximo va a llegar. Estará allí. Venga, último turno, Juancho.
¿Está relacionado con algo médico?
Con algo médico no está relacionado, Fernando.
Puede ser... Iba yo también por ahí, ¿eh? Algún tipo de trasplante o algo. Pero
trasplante no. Tampoco tiene que ver ni con médico ni con la salud, no hay un trasplante. Y última pregunta, Alberto, que estáis jugando muy bien.
¿Puede ser una compra y venta de inmobiliario?
No hay tampoco nada inmobiliario. Oye, Juancho, Fernando, Alberto, que habéis tenido unas agallas así de grandes, que habéis jugado estupendamente, que tenéis un número y que habéis abierto el camino para que continuemos con esta historia de la policía adivina. La policía lo sabe. Mañana, un abrazo. Muchas gracias.
Gracias.
Buenas noches.
Hasta luego, adiós. Francesc Miralles, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días.
A la interminable lista de lugares, de ciudades desde las que nos ha hablado a esta hora de la madrugada Francesc Miralles, hoy hay que sumarle otra. Valencia. ¿Estás?
Bueno, estoy cerca de Valencia porque sí. Había una presentación en la Casa del Libro, en este caso, y nada, que una buena amiga y escritora me ha acogido en su casa para que podamos hacer esta conexión a estas horas intempestivas.
Muy bien. Oye, no estás de retiro monástico, que vamos a hablar de eso. Vamos a coger lo principal, lo mejor, sí, decías tú, exacto, hace unas horas, de convertirse en monje, beneficios que tiene uno. Tú sí que has tenido en otras ocasiones momentos de retiros monásticos, ¿no?
O como mínimo de intentarlo. Uh-huh. Hice tres retiros en un monasterio budista que hay en la Alpujarra, que depende del budismo mahayana, de los tibetanos, y ciertamente para mí era todo un reto, en el sentido que tú estás acostumbrado a tu vida pues con electricidad, con wifi, con teléfono, y llegas allí y te encuentras de repente con una cabaña donde puedes encender una vela y que cuando se acaba la batería de tu móvil, pues te quedas en modo analógico y leyendo libros y a la luz de la vela solo, ¿no? Entonces, eso fue un shock al principio, luego me gustó.
Eso sí que es volver a lo básico, ¿eh? Volver a los orígenes, exactamente.
Sí, volver a los orígenes, al silencio, curiosamente es un silencio que para alguien de ciudad urbanita como yo es muy ruidoso, porque claro, cuando cesa los estímulos que normalmente te están distrayendo, entonces empiezas a oír todo el ruido que hay dentro de tu cabeza.
Así que tenemos dos ejes. Uno, tu experiencia de los tres intentos que has tenido de retiro monacal, monástico, y otro, un libro que se ha publicado recientemente, El hábito hace al monje, de Sonia Rico. Tengo por aquí el decálogo final, que creo que nos puede servir a lo mejor como guía para ilustrar, ¿no?, todo esto que nos cuentas, ¿no?
Sí, Sonia Rico es una instructora de yoga y especialista en mindfulness y autora de un libro anterior. Entonces, ella tomó a la frase hecha, el hábito hace al monje, pero para hablar de hábitos, no del hábito de la levita, de la túnica que lleva una persona religiosa, ¿no?, sino que hábitos tienen los monjes, que de hecho es cierto que los monjes y monjas que viven en monasterios son muy sanos y viven muchos años también, ¿no? Quizás una vida, pero no solo porque lleven una vida tranquila. Entonces ahora vamos a pasear un poco por esos hábitos que nos pueden servir para la vida diaria.
Muy bien, pues a ver qué podemos aprender de todo esto. Como tengo el decálogo, si te parece, yo voy enumerando los preceptos de este decálogo y me cuentas qué es lo que podría enseñarnos. Perfecto. O qué primera inspiración te sugiere. Mira, el primero, contémplate todos los días y cultiva tu presencia.
Exacto. En cristianismo se habla de contemplación, en budismo se habla de meditación, pero básicamente es introducir el silencio en tu vida diaria. Hay personas que lo hacen la primera media hora del día, hay quien lo hace antes de ir a dormir, porque así se acallan un poco los pensamientos y se puede dormir mejor, ¿no? En lugar de meterte en la cama con el móvil y empezar a trastearlo, que ya llegas agitado, ¿no?, a esa cita con el sueño. Por lo tanto, practicar el silencio y la atención plena nos puede servir para aumentar nuestra calidad de vida.
El segundo dice, sé consciente de tus dinámicas mentales para mejorarlas.
Exacto. Algo que hacen muy bien los monjes es que a través de ese silencio y de ese recogimiento se conocen más a sí mismos, ¿no? Porque conocer la propia mente es saber también qué ruidos la habitan, qué ideas aparecen una y otra vez, cuáles son tus miedos. Entonces, el autoconocimiento que tienen los monjes, los ermitaños, también a través de la autoobservación lo podemos aplicar todos a nuestra vida cotidiana.
Mira, hablando de lo cotidiano, este tercero sí que conecta directamente porque dice, limpia el polvo como si limpiaras tu alma.
Exacto, y de eso hay varios libros japoneses de monjes que dicen que si cuando tú estás barriendo la casa o estás sacando el polvo, te haces a la idea que estás sacando el polvo del alma también, entonces es un ejercicio, por un lado, de mindfulness, de atención plena, pero por otro lado, es como un espejo de lo que estás haciendo por dentro. Entonces, si mientras limpias, por ejemplo, los cristales de tu casa, piensas que estás limpiando tu mirada sobre el mundo, en el sentido que nosotros, al mirar la vida, la teñimos con nuestras ideas preconcebidas, con nuestros demonios interiores, ¿no? Pues estás limpiando tu mirada a la vez que limpias la casa.
Oh, nunca limpiaré los cristales de la misma manera desde este momento, Francesc. A ver, la cuarta, haz de tu cocina un templo.
Sí, de hecho, sobre todo en la cultura zen, el cocinero suele ser como uno de los rangos mayores que hay dentro del monasterio. Y de hecho, no sé si te acuerdas, Roberto, que antes de morir y de iniciar su última gira, Leonard Cohen era el cocinero de un templo zen.
Ah, sí.
Y sí, y de hecho tuvo que volver a hacer tours porque su manager, mientras él era monje, le estafó y le arruinó totalmente, con lo cual tuvo que abandonar el monasterio y echarse al camino, ¿no? Pero básicamente lo que hace el cocinero zen es tratar cada alimento como algo sagrado, en el sentido que lo que tú estás cocinando va a dar vida a los demás, ¿no? Entonces es darle un significado a las cosas humildes de la existencia.
Me parece muy interesante, es darle una profundidad diferente a este acto tan cotidiano como el cocinar. Este quinto me lo tendrías que explicar, dice, practica la felicidad orgánica.
Sí, lo podemos explicar con más sencillez diciendo que se trata de simplificar al máximo. La vida de un monje se basa en unos ritos muy simples y que suceden siempre a la misma hora, ¿no? Y eso lo que produce es orden, y lo que produce también es esta sincronización de los relojes internos de la persona con los relojes externos, que básicamente es el de la luz, ¿no? Entonces la felicidad orgánica sería ir con la vida, que tu organismo vaya con el sol, que te levantes a la misma hora, que desayunes a la misma hora, que comas a la misma hora, básicamente tener una vida ordenada, que sobre esto Pablo Dors, que es el gran autor ahora mismo del cristianismo y que se está traduciendo a todo el mundo, un día en un tren me dijo: Francesc, si quieres matar a un fraile, dale tarde de comer o quítale la siesta.
Ya, ya, ya. Mira, este sexto sí que se entiende fácilmente. Otra cosa es poder llevar a la práctica esto del pásate a la vida lenta, que todos quisiéramos. Todos quisiéramos, pero no es fácil eso.
Sí, bajar revoluciones en el sentido que, como dice Jaemin, que es un monje coreano que está muy de moda en Estados Unidos, hay cosas que solo puedes ver cuando frenas, cuando te detienes, ¿no? Por lo tanto, la vida lenta no es que hagas menos cosas, sino que las que haces tienen mucha más profundidad.
¿Cómo se es como la flor de loto? Porque esto es lo que nos dice el séptimo.
Sí, ser como la flor de loto quiere decir que, aunque crezcas en el barro del malestar, que la flor de loto a veces crece en el fango, una vez atraviesas el lodo de esas dificultades, floreces con mucha más sabiduría y mucho más conocimiento, que sería lo que en psicología se llama resiliencia.
Hoy, esta mañana, esta madrugada, con Francesc Miralles, con nuestro motivador, estamos adaptando a nuestra vida lo mejor de ser monje. Tenemos como referencia este libro, El hábito hace al monje, de Sonia Rico. Estamos deteniéndonos en el decálogo final. Estamos ya en el octavo precepto, que dice: practica los 5 ritos tibetanos.
Sí, esto, los que no conozcan el libro El hábito hace al monje, podemos simplificarlo diciendo que 5 minutos de ejercicio de elasticidad, de stretching, ¿no?, que dirían de manera técnica, al día puede prevenir muchas enfermedades y además despierta el cuerpo de manera que ingresamos en el día de otra manera. Y eso puede ser, pues, a través de lo que en Japón es el Radio Taisho, que se puede ver en YouTube, o unas cuantas flexiones, o un saludo al sol. La tabla de ejercicios que nos resulte más agradable es una manera, es como un pasaporte a la serenidad ya para empezar el día.
No hay que machacarse tanto en el gimnasio.
No,
¿eh?
Cinco minutitos para despertar ya cambian mucho el tono vital.
Sí, es verdad. Uno se insufla de energía de una forma diferente. El noveno es cultiva la compasión.
Sí, la compasión, que desde un punto de vista budista no es tener lástima o pena por nadie, sino es practicar la empatía, es saber ponernos en los zapatos de las otras personas y saber que desde su punto de vista las cosas tienen otra perspectiva, básicamente, y así evitamos conflictos.
Y el décimo y último es da las gracias, pero imagino que se refiere a da las gracias de verdad, no solo por formulismo. Tengo un amigo que dice, en la radio se nota el que miente y el que de verdad lo dice de corazón, porque cuando da las gracias o da los buenos días, se nota que está dando los buenos días. No solo diciendo buenos días, ¿esto es algo así?
Sí, es algo así. Y de hecho, las gracias las podemos dar como mínimo 2 veces al día. Cuando nos levantamos, porque no nos hemos muerto. Eso, como una amiga mía que me dice, siempre lo graba todo lo que tiene el ordenador en un USB, porque nunca sabes cuando apagas un ordenador si lo vas a poder encender. Lo mismo pasa con el cuerpo humano. Cuando tú te acuestas y te duermes, a saber si te despertarás. Por lo tanto, gracias, porque me ha sido dado un día más. Y al final de la jornada, gracias por todas las cosas bonitas que hemos compartido.
Bueno, yo te doy las gracias en nombre de los oyentes una vez más y de forma muy, muy, muy sincera, Francesc Miralles, por motivarnos y por enseñarnos todas estas cosas. Hasta la próxima semana, amigo. Pásalo bien en Valencia.
Hasta la semana que viene. Un abrazo. Un placer muy grande.
Igualmente.
Gracias, querido. If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker, we kill the flame. Magnified, sanctified be thy holy name. Vilified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker.
I'm ready, my lord.
Nos estamos poniendo trampas esta noche, esta madrugada. Nosotros mismos, estamos haciendo un camino aquí plagado de minas. Primero, Edgarita, con aquello de la máxima de la canción del último de la fila, que apelaba a que si lo que vas a decir no es más bello que el silencio, no lo vayas a decir. Y cualquiera hablaba, y ahora poniendo la voz de Leonard Cohen, que cualquiera se atreve.
Cualquiera dice algo ahora.
Claro, es como cuando... Mira, hablando de Julio, digo, la voz de Leonard Cohen me ha llevado a la de Julio López. Vamos a poner tu careta de entrada del pájaro, ya verás. Y ahora vendrá Julio. Diario de un pájaro nocturno. Menudo pájaro. Ya. Venga, Julio.
Diario de un pájaro nocturno.
Menudo pájaro. Pero oye, que estaba pensando, Edgarita, esto de lo de no me cuentes tu vida, aquí digamos que a rajatabla con tu pájaro nocturno no lo estamos llevando, porque cada madrugada tú nos cuentas un poquito el propósito de la sección, es eso, pero que nos cuentas tu día a día, tu
un
vida.
Un poco, vamos. Un señalín que dice mi abuela, un señalín. Me estoy abriendo a la gente, el mundo ya empieza pues a familiarizarse con mis seres cercanos y con mis amigos, y la cosa, te digo, que se ha ido haciendo tan grande... que ha pasado lo que tenía que pasar.
Ya. ¿Y qué es lo que...? Perdona, que te pregunte, pero... ¿Y qué es lo que tenía que pasar?
Pues que ayer mi amigo el Rata iba por la calle Mayor de Rubí, ¿sabes?
Sí.
O sea, de Rubí, ¿no?
Sí, hombre,
capital del Imperio.
Hombre, por supuesto, por
¿vale?
supuesto.
Y se encontró con el chino del Barrio del Progreso, ¿vale? Y le dijo, Rata, ¿te escuchas la radio?
Bueno...
Y se ha liado.
Ya, bueno, a ver, se ha liado. Te voy a decir una cosa, Edgarita. Nosotros pensábamos que tus amigos ya estaban al corriente, que te habían dado el lío este legal en el que me has metido, que me contabas esta tarde. Nosotros creíamos que ya te habían dado el consentimiento para que publicaras sus audios, hablaras de ellos, etcétera, etcétera.
¿Vale? Yo creo que se lo había comentado. O sea, creo que sí, que se lo había dicho.
¿La crees?
O no, a lo mejor no. Pero la cosa es que se ha puesto enfurismado, que ya sé que es una catalanada.
Enfurismado.
Es que me gusta mucho más, que queda mejor que enfurecido.
Enfurismado queda más enfurismado, sí.
Sí, está más enfurismado. Bueno, le he explicado que era una cosa ligerita, de buen rollo, y que no tenía que preocuparse, pero no salía de su asombro.
¿Pero estás poniendo los audios que yo te mando por la radio? No me jodas.
Pues sí. Quiero decir que alguno ha puesto. Alguno sí, ha puesto, Rata.
Sí, lo bueno es que ya te digo que mi amigo es un poco disperso y al momento se le ha pasado. Pero claro, ha visto que algo no estaba saliendo rentable y...
A ver, si tú cobras por eso, yo tendré que cobrar algo, ¿no? También.
Estás viendo ahí el negocio. Al final vas a tener que montar una sociedad anónima o algo así, ¿eh?
Claro, lo has visto ya.
Esto ya como autónomo no cuela.
Lo has visto, que el tío quería trincar ya, pero sí, aquí sí, el sí. más tonto hace relojes y funcionan de maravilla. Pero entonces, claro, yo le he hecho sentir bien, porque ya sabes que los tacaños buscamos todas las artimañas para no tener que desembolsar, y solo hay una cosa que puede aplacar el deseo de dinero, y es el reconocimiento, ¿vale? Yo, sí. claro, yo ya soy viejo, pero a veces me llamaban para actuar o para hacer una colaboración y me decían, bueno, te pagaremos en visibilidad.
Claro,
¿vale?
claro.
El reconocimiento, en visibilidad. Sí. Y digo, que yo siempre he pensado, mido un 80 y peso 89 kilos, a mí me sobra la visibilidad, ¿vale?
Ya, ya.
Y, o sea, y se
con,
me ve.
Y con el Rata, porque esto entre nosotros, la gente del Artisteo, de la radio, esto cuela, pero ¿con el Rata ha funcionado o no?
Sí. Hombre, sí ha funcionado. Le he dicho que ya estaban preguntando por él en Twitter y que incluso algunos oyentes como Lourdes le echaban de menos cuando no estaba y se ha venido arriba el tío.
Le has dicho Lourdes de Santiago, es que te envía viquiños. ¿No?
Sí, te envía viquiños, ratiña, y se ha venido arriba. Y, claro. y como le sobra ego y corazón, pues me ha dicho que él mismo que quería que pusiéramos este audio.
Lourdes, soy José Luis, el Rata. Nada, que quería mandarte un abrazo muy fuerte.
Bueno, menudo ¿Cómo? Detallazo. Yo creo que mínimo vas a tener que invitarle a cenar, ¿eh?
¿Pero qué dices? Claro. O sea, pero si eso vale dinero, lo de invitar
sí,
a cenar.
Sí.
He llegado a un pacto con él para no tener que invitarle a cenar, que a partir de ahora ya no pondría yo más audios de él, ni hablaré más de él, nunca más.
estaba bien puesto ahí el punto este y aparte. Lo, sí, señor.
O sea, cada vez voy con más
sí,
miedo.
Sí, señor. No, no, pero bien, 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 bien. Nunca más, nunca más. Sí. Perfecto.
Y bueno, lo que te decía, que...
¿Qué, qué?
Que no lo voy a cumplir. No lo voy a cumplir.
¿Por qué?
Pues no voy a cumplir por dos motivos. Porque forma parte de mi diario, el Rata, o sea, es de mis mejores amigos.
Sí.
Y porque él no escucha la radio por la noche. Él trabaja de mañana.
Ya.
Y se levanta a las 5, pero hasta las 9 no se entera de nada, ¿vale? Por eso quiero contar un secreto suyo. Y claro, hoy me ha dicho muy ilusionado que está cerca de cumplir uno de sus sueños
ya,
importantes.
Bueno, tú sabes que esto se puede escuchar después. Bueno, y a ver, ¿de qué se trata?
Siempre
¿de qué?
Se me olvida lo del podcast.
No, no, ya, ¿de qué
mira
se trata?
Que, mira que llevan años diciéndome, va a venir lo del podcast, la revolución, claro. Tal, no sé qué, y no me entra en la cabeza.
Bueno, lo del sueño, ¿de qué se trata? ¿De qué va el sueño?
Sí, mucha gente quiere ser policía.
Sí.
Él no quiere ser policía, no está haciendo posiciones de inspector de Hacienda ni nada de eso. Él siempre ha querido trabajar en el Corte Inglés, ¿vale?
Bien, y
dice que está cerca de conseguirlo.
Muy digno, muy decente, sí. ¿Y?
Y lo entiendo porque ahora tiene más opciones que antes, porque ahora ha cambiado. Ahora tú vas a comprar un ordenador allí y te atiende un chaval así, pues de garbaico, majo, apañado, atento, un chaval enrollado que entiende de informática un montón y te vende un ordenador. Pero es que antes te atendía directamente Andoni Ferreño.
Es verdad.
O sea,
todos los Andoni Ferreños.
Claro, da igual la planta que fueras, que solo te podía atender Andoni Ferreño, Agustín Bravo o Pedro Sánchez.
Eso te iba a decir, tenía que ser de esa planta. Sí.
Pedro Sánchez. Tony Cantó ya es un poquito más...
No, de las
plantas de arriba.
Como mucho en deportes, Tony Cantó en deportes, pero no, las plantas de ropa de caballero y tal, un Pedro Sánchez, claro.
Sí, un tío así, que le queda el traje hecho para él. ¿Sabes cómo cuando ves a un comercial de Tecnocasa, de la inmobiliaria, que lleva las mangas así americanas como largas?
Ten cuidado, sí.
La corbata la lleva regulera, pues eso, pero al revés, ¿vale?
Bueno, de cualquier inmobiliaria.
Me ha salido esa, pero sí, porque la tenía eso, de cualquiera.
Vale.
Bueno, oye, que esa gente siempre ha tenido planta, ¿vale? Y yo llegaba a pensar que tenían un almacén donde los guardan, como los Madelman, ¿vale?
Pero ¿y el Rata no responde a ese perfil?
El Rata es flacucho. Es flacucho, tiene la cara marcadita de tener muchas noches y no es muy aliñado. O sea, no sé por qué le llaman el Rata.
Ya, pero... o sea, ni en bricolaje siquiera, ¿tú crees?
¿Qué va? No lo veo. No lo veo.
Claro, no sería el ejemplo claro de ese prototipo de trabajador que dices. Entonces, ¿no? Tal y como me lo pintas.
Pero él es una persona que le pone... Te dijo un día que él hacía muchos cursos,
sí,
que se saca todo, que tiene 100.000 diplomas de coach, que cuando se la coge llorona con algo, lo consigue y ha dicho que va a trabajar ahí y lo va a conseguir, ya te lo digo yo. Porque además... Como te decía antes, esto ha cambiado mucho. Esto ha cambiado mucho. Por ejemplo, antes la nomenclatura de las plantas daba engaño. Claro, yo iba directo a la planta joven y lo de joven era jugársela.
Yo a lo mejor en la querencia sigo yendo, me equivoco y voy a la
Claro, tú vas a,
sí.
tú vas a la de joven o yo voy a la de joven ahora.
Ya.
Pero claro, tú ves planta joven con 16 años y vas ahí y ves pantalones Lois, Levis, camisas tejanas y polo Burberry y dices, perfecto para un joven de 65
correcto,
años.
Correcto. A lo mejor es por eso por lo que yo intento camuflarme por ahí. A veces habla de niño por la talla.
Pero bueno, también hay una cosa que siempre me ha preocupado a mí desde pequeñito.
¿Qué te pasa?
Que está todo en perfecto estado.
Sí.
Pero como tengas que hacer un cambio, ¿vale? O un cambio. O por ejemplo, papel de regalo para envolver algo. Está todo impoluto.
Sí.
Si tienes que hacer eso, tienes que bajar al sótano, a donde está el parking, ¿vale?
Sí, allá...
Ahí hay un cuarto.
Eso es otro mundo.
O sea, yo pensaba, siempre que me decían, claro, yo veía ahí a Agustín Bravo, bien preparado y todo, y me decía, bájate abajo,
uf,
que ahí te envolverán el regalo, y yo pensaba que me iban a secuestrar. O sea, yo veía ese cuarto ahí...
Ese es el lado oscuro del Corte
Inglés. Para las devoluciones ahí, con los coches medio entrever. Era todo como una peli, ya te digo, perfecto, arriba gente guapísima y luego miedo. O sea, tú solo a envolver el regalo. Yo creo, te voy a decir una cosa, yo creo que ahí empezó el juego de los detectives, ¿eh? En el sótano ese del Corte Inglés.
Si amanece, nos vamos con Roberto Sánchez.